Hoy nos centraremos en el trono de Sion, tal como se expresa en el libro de los Salmos. Veremos brevemente el Salmo 46, Salmo 84, 87, 122 y el Salmo 125. Es que los Salmos están llenos de esperanza y de la expectativa de que los justos visiten y moren seguros en el santuario de Dios, un refugio de seguridad y paz. El concepto de Sion en las Escrituras es en sí mismo una mezcla de geografía, política y teología. Y consideraremos estos diferentes aspectos para comprender el significado espiritual de Sion para el pueblo de Dios del pasado, así como para nosotros mismos hoy, que tenemos una necesidad urgente de la esperanza que ofrece Sion. Así que mantente en sintonía. En un momento más regresaré. Leo en Salmo 84:2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Los cantos de Sion son himnos alegres que magnifican la belleza de Sion y la soberanía del Señor, quien reina desde su monte santo. Estos salmos a menudo alaban los méritos de la casa del Señor y expresan un amor por el santuario que se encuentra también en otros salmos. Y muchos de estos salmos fueron compuestos por los hijos de Coré, quienes experimentaron de primera mano la bendición de la casa del Señor como músicos del templo y como guardianes de las puertas del templo. ¿Qué hace que Sion sea la fuente de esperanza y alegría? Es que Sion, amados, representaba la viva presencia de Dios entre su pueblo. Así como el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, o era, Sion es el monte elegido de Dios, o era el monte elegido de Dios. Dios reina desde Sion y fundó su templo también en Sion. Así pues, Sion es un lugar en el Antiguo Testamento de bendiciones y de refugio, refugio divino. Y a menudo se hace referencia a Sion en paralelo o incluso en forma indistinta con la Jerusalén y el santuario. Con Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, el centro de la obra de salvación de Dios para el mundo antiguo. Las bendiciones de Sion desbordan hasta los confines de la tierra, porque la persona y la gracia del Señor superan los límites de cualquier lugar santo. Jesús dijo, alguien más grande que el templo está aquí, ¿verdad? Sion es el gozo de toda la tierra y proclama que toda la tierra pertenece a Dios. Y ahora vamos al Salmo 84 para ver por qué el salmista anhela habitar en el santuario. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. O sea que el salmista anhela y ardientemente desea hacer del santuario su morada permanente para poder estar cerca de Dios para siempre. Él sabe que con Dios está lo mejor. La presencia viva de Dios hace del santuario un lugar único. En el santuario los adoradores pueden contemplar la hermosura del Señor, donde tienen todo, porque tener al Señor es tener todo, y estarán satisfechos del bien de su casa. Y el Salmo 84, en ese salmo la felicidad incomparable se alcanza en la relación con Dios, que consiste en alabarlo, hallar fortaleza en Él y confiar en Él. El santuario es el lugar donde se alimenta esa relación mediante el culto y la comunión con los demás creyentes. La presencia viva de Dios en el santuario permite que los fieles vislumbren el glorioso reino de Dios y saboreen la vida eterna. Bueno, veamos a quiénes más pueden llegar las bendiciones del santuario. Veamos los versículos 5 al 12. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro. Pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Bueno, este salmo de bendiciones, amados, muestra que las bendiciones de Dios se irradian desde su santuario. Primeramente la reciben los que sirven en el santuario, luego los peregrinos que van camino al santuario y finalmente llegan hasta los confines de la Tierra. Es como el epicentro, con círculos concéntricos que se van ampliando hasta que cubren todo el planeta, cada habitante. Y ese era el propósito de Dios al levantar a Israel, para que a través de Sion la gente pudiese ver al Dios y encontrar al Dios creador. Le espera allí el encuentro con Dios en el santuario. Bueno, allí fortalece la fe de los peregrinos, ¿verdad? Mientras que la fuerza del viajero común se debilita bajo la carga del viaje agotador. Resulta que en el caso de los peregrinos van en camino al santuario, su fuerza aumenta cuanto más se acercan al santuario. Ya estamos allí, ya estamos ante la presencia de Dios. Incluso cuando se alejan físicamente del santuario, los hijos de Dios siguen llevando el sello del santuario de Dios al vivir una vida digna que caracteriza a los justos que entran en el santuario del Señor. Salen de allí contagiados, compelidos a ser, a continuar con ese espíritu de la presencia de Dios en sus vidas y hacen la diferencia en todo lo que los rodea. Al Señor se lo llama sol para indicar que las bendiciones del santuario, como los rayos del sol, se extienden hasta los confines de la tierra. Así los que permanecen con Dios mediante la fe reciben su gracia independientemente del lugar donde se encuentren. Pregunto, amados, ¿qué esperanza plasmada en el santuario terrenal se nos revela aquí? ¿Cómo podemos imaginar siquiera cómo será esta experiencia de Apocalipsis 21:3 cuando dice aquí San Juan, revelado, inspirado por Dios, y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios? Se acerca el encuentro final de Dios con su pueblo. No te desanimes, mira más allá. Mientras tanto comienza a saborear al ir a la casa del Señor, a la Sion, a su iglesia, que es lo que es Sion ahora. ¿Cuáles son los sentimientos de los adoradores al llegar a Jerusalén? ¿Qué es lo que esperan encontrar en Jerusalén? Vamos al Salmo 122 y nos dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. O sea que el Salmo 122 expresa el gozo y la emoción de los peregrinos al llegar a Jerusalén. Las peregrinaciones a Jerusalén eran ocasiones gozosas en las que el pueblo de Dios se reunía 3 veces al año para conmemorar la bondad de Dios hacia ellos en el pasado y en el presente. O sea que Jerusalén era el centro de la vida de la nación porque contenía el testimonio dado a Israel y las sillas del juicio. El testimonio dado a Israel se refiere al santuario, que a veces se llama el tabernáculo del testimonio, y contenía el arca del testimonio. Las sillas o tronos dispuestas para juzgar representan el sistema judicial de Jerusalén. Por lo tanto, la peregrinación era el momento en que se podía buscarla y obtener la justicia. La fidelidad a Dios y la administración de la justicia al pueblo nunca debían separarse. Ahora veamos cuál es, en el Salmo 122, la oración principal del pueblo de Dios. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Amados, la oración por la paz de Jerusalén invoca las bendiciones de Dios sobre la ciudad y sus habitantes y une a sus fieles, haciendo que la paz se extienda entre ellos. Pero cuidado, escucha esto. Ellos rechazaron a aquel que era más grande que el templo. Rechazaron a su Creador, el único que podía traerles paz. Y dijeron: la sangre de Él sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y allí sellaron su pacto de rechazo absoluto. Dejaron de ser el pueblo de Dios. Ya no más los ojos tienen que estar en la Jerusalén terrenal, ahora en la Jerusalén celestial. Ya no más en el santuario terrenal, ahora en el santuario celestial. Ya no más en el sacerdote y en los corderitos, sino en el Cordero de Dios, que ahora resucitó, ascendió al cielo y hoy intercede por nosotros. Las cosas cambiaron y eso es lo que Pablo trató de explicar y por eso le causaron tanta persecución. Amados, Jerusalén solamente puede ser la ciudad de la paz si existe paz entre Dios y su pueblo y entre los hijos de Dios. Así la oración por la paz de Jerusalén transmite un llamado al pueblo de Dios para vivir en paz con Dios y entre ellos mismos. forma vertical y en forma horizontal. En la paz de Jerusalén el pueblo prosperará. Y el Salmo nos enseña que la oración por el bienestar de la comunidad de fe debe ser el tema principal de las oraciones de los hijos de Dios. Buscar esa unidad por la cual Jesús oró. Porque únicamente un pueblo de Dios, fuerte y unido, puede proclamar las buenas nuevas de la paz y la salvación de Dios al mundo, un mundo que perece y está hecho en mil pedazos. Orar por la paz de Jerusalén continúa siendo un privilegio y una responsabilidad de los creyentes porque mantiene viva la esperanza en la venida del reino de paz. Estamos hablando de la Jerusalén celestial. Cuando al fin abarcará no solamente a la ciudad de Jerusalén, sino también al mundo entero. Pregunto, ¿de qué formas prácticas podemos esforzarnos para lograr la armonía entre nosotros como pueblo ahora? Bueno, aquí hay un método muy fácil. Jesús fue claro. Si todos aplicásemos este método, ¿qué diferente sería el mundo? Nuestras relaciones con los demás. Y es simplemente aplicar la regla de oro. Todo lo que quisieras que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Eso puede traer la paz entre unos y otros. Y al haber paz entre unos y otros, habrá paz con Dios. Unidos unos a otros, estamos unidos a Él también. Ahora, pregunto, ¿qué hace de Sion un lugar tan apreciado o el hogar de todas las naciones? Aquí está. Su cimiento está en el Monte Santo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. O sea que Salmo 87 es un himno que celebra a Sion como la ciudad especialmente elegida y amada por Dios. Los cimientos del templo de Dios están en el monte de Sion. En el tiempo del fin, Sion se alzará sobre todos los montes, lo que representa la supremacía soberana del Señor sobre todo el mundo. Y Sion, en el Nuevo Testamento, ya no es la Sion terrenal, sino es la iglesia, el pueblo de Dios. Diferentes montes de Sion que están en diferentes lugares donde está el pueblo de Dios establecido. Por eso el Salmo 87 se refiere a Sion como montes para resaltar su majestad. Dice, Dios ama las puertas de Sion más que todas las habitaciones de Jacob. Dios ama a su iglesia hoy, podemos transliterarlo o traducirlo, más que cualquier cosa. Él dio su vida por ella, vendrá por su iglesia. Lo que expresa la superioridad de Sion sobre todos los demás lugares de Israel, que fueron sitios especiales de reunión del pueblo de Dios en el pasado, como Silo, como Betel. Sion era el lugar donde Dios moraba. De ese modo, el Salmo afirma que la verdadera oración a Dios se realiza en el lugar elegido y de la forma prescrita. La adoración no es algo que el hombre inventa, es Dios la pone y Dios lo indica cómo hacerlo. La gloria de Sion atrae a todas las naciones hacia Dios y así las fronteras del reino de Dios se extienden hasta incluir todo el mundo. Así como un Israel que fue llamado, hubo un Sion donde se centraba toda la verdad bíblica. Ahora Dios tiene su iglesia y tiene también su pueblo y tiene un lugar donde el pueblo de Dios está establecido, su iglesia, para ser portadores de todo el mensaje de salvación. Fíjate que Dios no trata a las demás naciones como ciudadanos de segunda. Si bien se describe a Sion como el lugar de nacimiento espiritual de todos los pueblos que aceptan al Señor como su salvador, el registro de las personas se hacía según el lugar de nacimiento. Tres veces el Salmo afirma que las naciones nacen en Sion, lo que significa que el Señor les ofrece una nueva identidad y les concede todos los privilegios de los hijos legítimos de Sion. O sea, todos son bienvenidos a la familia de Dios. Bueno, el Salmo 87 apunta a la salvación tanto de los judíos como de los gentiles y a su unión en una iglesia mediante el ministerio redentor de Cristo. La descripción que hace el Salmo de la prosperidad de Sion nos recuerda la visión de Daniel del reino de Dios, convertido en un enorme monte que llena toda la tierra, y la parábola de Jesús sobre el reino de Dios, que se convierte en un enorme árbol que acoge a todas las aves del cielo. La buena disposición de Sion a adoptar a todos los pueblos. Pregunto, ¿de qué manera encuentra su cumplimiento en la gran comisión de la iglesia de predicar el evangelio a toda la nación? ¿A todo pueblo, a toda tribu, a toda lengua? ¿Cómo encaja esta idea con nuestro llamado a predicar el mensaje de los tres ángeles? Es claro, ¿verdad? Dios tiene su pueblo, su iglesia, a quien ha conferido la mayor suma de verdad que alguna vez haya dado a los mortales, no para esconderla, sino para proclamarla al mundo. Bueno, veamos ahora dos características más de Sion, la seguridad y la paz. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. De río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Ja! ¡Qué poderoso salmo! Este salmo ofrece una vívida descripción del mundo en crisis y lo retrata con imágenes de desastres naturales de una intensidad sin precedentes. La imagen de las aguas turbulentas suele representar a las naciones rebeldes y los diversos problemas que los impíos causan en el mundo. De paso, agua que representa naciones, mucha gente, muchedumbres, aguas en movimiento, en la profecía quiere decir conflagraciones, guerras, conflictos. Del mismo modo, el Salmo 46, las imágenes de las calamidades naturales representan el mundo controlado por las naciones que desatan guerras, están en convulsión. Evidentemente, es un mundo sin el conocimiento de Dios, porque Dios está en medio de su pueblo. Donde Dios mora, abunda la paz, la seguridad. Mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. Sin embargo, aunque el mundo lo rechaza, Dios no abandona al mundo. Dios está presente, insistiendo en que el mundo, en este mundo, porque quiere que todos sean salvos. Está en medio de su pueblo, y su pueblo está siendo como la sal, como la luz, para atraer a otros, para que sean partícipes del banquete de los siglos de la vida eterna. En otras palabras, sin importar las malas condiciones, la presencia de Dios está aquí en el mundo y podemos obtener esperanza y aliento del conocimiento de esta verdad fundamental. Hay paz y seguridad, pero hay algo más. El Señor es el refugio perfecto, es la fuente de la paz y la seguridad duradera de Sion. La palabra que destaca la seguridad de Sion es aunque, en Salmo 46:3. Aunque el mundo esté convulsionado, el pueblo de Dios está a salvo. Eso es lo que dice. Y esto demuestra que la paz no es el resultado de la ausencia total de pruebas, sino el don de Dios para los hijos que confían en Él. Puede haber paz en medio de la tormenta, cuando Jesús está en el barco de nuestra vida. La confianza incondicional en Dios puede hacer que el Hijo de Dios esté en paz, seguro en medio de las tormentas. Así como estuvieron los discípulos que fueron metidos a la cárcel, cantando himnos, fueron azotados, puestos en el cepo. Había paz en su corazón. Y eso fue un testimonio viviente y Dios actuó esa noche, salvando al carcelero y a su familia. La pregunta que se plantea es, ¿dejará Dios al mundo a la merced de sus decisiones y de sus acciones destructivas para siempre? ¿Cuál es la respuesta de Dios a la violencia y la destrucción del mundo? Salmo 46, 6 al 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios responde con tal grado de disgusto que su palabra que había creado toda la tierra, ahora hace que la tierra se derrita. Sin embargo, el derretimiento no termina en destrucción, sino en renovación. Porque observa que Dios extiende su paz desde Sion hasta los confines de la tierra. Un día Dios hará cesar las guerras y extinguirá los instrumentos de destrucción que las naciones impías utilizaron para traer opresión al mundo. Se acabarán las bombas, las granadas, la amenaza nuclear. Esta es la gran esperanza que tenemos los cristianos, que se verificará en la segunda venida de Jesús. Por eso pregunto, ¿cómo aprendemos a tener paz y a confiar en Dios en medio de un mundo que efectivamente tiene tanta agitación? Ahora veamos el Salmo 125 y cómo se describe aquí a los que confían en Dios. Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. A los que confían en el Señor se les compara con el monte de Sion, símbolo de firmeza y fortaleza. La magnífica vista de las montañas que rodeaban la ciudad de Jerusalén inspiró al salmista a reconocer la certeza de la protección divina. Y a diferencia de los montes dominados por los impíos, que son zarandeados por los mares, la impresionante durabilidad del monte sobre el que se asentaba Jerusalén inspira una profunda confianza. La confianza en la protección de Dios, pues se hace aún más audaz ante la dolorosa realidad en la que el mal parece prevalecer con tanta frecuencia. Sin embargo, incluso en medio de este mal, el pueblo de Dios puede tener esperanza. Los hijos de Dios pueden sentirse desanimados por el éxito de los impíos y quizás se sientan tentados a seguir sus caminos. La tremenda estabilidad del monte de Sión no puede proteger a los que se apartan del Señor, pero sí al pueblo de Dios. El pueblo sigue teniendo libertad para extender sus manos a la iniquidad y apartarse por sendas tortuosas, porque Jesús murió para hacernos libres, aún con el riesgo que elijamos mal. Pero el Señor es justo y juzgará a quienes persistan en su rebeldía, junto con otros pecadores impenitentes. Bueno, ahora veamos el llamado al pueblo de Dios para que permanezca inconmovible en la fe y la confianza en el Señor. Del mismo modo que el monte de Sión es su refugio inamovible. Es decir, aun cuando no entendemos las cosas, podemos ir confiando en la bondad de Dios. Así como el monte de Sión permanece firme, Dios permanece firme. Su palabra no cambia, sus promesas no varían. Dice el libro El Camino a Cristo: la entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, el nuevo nacimiento, la resurrección y muchos otros asuntos que se presentan en la Biblia son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique o incluso los comprenda plenamente. Pero no tenemos razón para dudar de la palabra de Dios porque no podamos entender los misterios de su providencia. Por todas partes se presentan maravillas que superan nuestra comprensión. Yo digo, alabado sea el Señor por esta cita que nos aclara. Porque a veces queremos comprobar todo lo que Dios dice y por qué lo dice aquí, por qué allá y por qué no cumple. Hermanos, hay cosas que van más allá de lo que podemos comprender. Pero confiemos en el Señor. Un día nos serán revelados todos esos misterios. Y los cantos de Sión suponen un compromiso absoluto de mantenerse enfocados en Sión y en la esperanza viva en el reinado soberano de Dios que éste representa. Aunque muchas bendiciones del santuario de Dios se experimentan en esta vida, la esperanza en la plenitud de la vida y el gozo en Sión todavía están puestas en el futuro, cuando estemos libres de la presencia del pecado. Muchos hijos de Dios añoran con lágrimas la Sión celestial. Recordar a Sión implica no solamente un pensamiento ocasional, sino un interés deliberado y la decisión de vivir de acuerdo con ese recuerdo vivo. Eso nos mantiene con esperanza. Jesús viene a darnos la recompensa eterna. Por eso, amados, entonar estos cantos de Sión conlleva a la apasionada resolución de mantener viva la esperanza de la restauración de Dios en la tierra nueva. Ellen White lo dice en El Conflicto de los Siglos de una forma tan, tan hermosa. Ella dice así: allí las mentes inmortales reflexionarán con deleite inagotable en las maravillas del poder creador, en los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a olvidarnos de Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la mente ni agotará las energías. Podrán llevarse a cabo las mayores empresas, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las ambiciones más encumbradas. Y sin embargo, surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetivos que aguzen las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. Oh, amados, tremenda cita, nos espera algo glorioso. El compromiso de no olvidar a Sión es una promesa implícita de los peregrinos del Señor, de que nunca aceptarán este mundo como su patria, sino que esperarán cielos nuevos y tierra nueva. Y por ende, los salmos de Sión pueden ser entonados por los creyentes de todas las generaciones que anhelan vivir en la nueva Jerusalén. Los cantos de Sión nos animan a anhelar el mundo futuro. Los planes de Dios no han cambiado. Hay una Sión celestial. Pero también nos obligan a ser representantes de la gracia de Dios en este mundo presente. Pregunto, ¿cómo aprovechamos los principios espirituales y teológicos orientados al pueblo de Dios en Sion, un lugar literal en Jerusalén para aplicarlos a la iglesia y su misión en el mundo. En otras palabras, ¿cómo tomamos los salmos y los aplicamos a nuestro presente y a nuestro futuro? Los creyentes, ¿cómo pueden morar hoy en el santuario de Dios? ¿Cómo es que Sion se convertirá en la ciudad de todas las naciones, como anticipa Salmo 87? ¿Cómo responderías a quien te señala la realidad de que los malvados prosperan en este mundo mientras que hay muchos buenos que sufren? ¿Qué dirías tú? Porque es importante reconocer que no tenemos respuestas completas para todo aquí y ahora. Amados, ahora para concluir, debo decir que Dios, nuestro Creador, es un maestro excelentísimo. Utiliza lugares físicos y cosas materiales para expresar e ilustrar conceptos espirituales, como en el caso del monte de Sion literal y las colinas que lo rodean. Y a través de esta lección objetiva, los israelitas pudieron comprender mejor el plan de redención de Dios. Sion es un símbolo de la presencia de Dios, el lugar donde el Señor intercede y protege a su pueblo. Por eso es importante ir a la iglesia. Es un lugar del encuentro de Dios con su pueblo, y cuando la familia del cielo se une con la familia de la tierra. Y como los israelitas del pasado, debemos también nosotros mantener en nuestro corazón un deseo ardiente de estar en la presencia del Todopoderoso. El compañerismo en sábado es innegablemente esencial, pero busquemos también a lo largo de esta semana tener comunión con la presencia de Dios en su santuario celestial. Acerquémonos, dice el libro de Hebreos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Oremos. Padre Dios, gracias, porque hoy podemos tener la certeza de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Doy esperanza, ayuda, socorro, para momentos de necesidad, para momentos de alegría. Queremos morar finalmente en la nación celestial. Mientras tanto, tu iglesia es el anticipo de ese momento cuando tú reunirás a todos tus hijos en el monte de Sion y tu nombre sea reconocido como el único a quien adorar por la eternidad. Mientras tanto, ayúdanos a serte fieles en compartir este mensaje. Mientras hay tres poderes inmundos que llevan al mundo a una unidad falsa, un ecumenismo, hay tres mensajes que unen a los hijos de Dios en el monte de Sion, que es su iglesia. Queremos ser fieles en proclamar estos tres mensajes dados por Jesús en el tiempo final. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida o Escuela Sabática. Transfórmate tú en un canal de bendiciones, invitando a otros a sintonizar este canal. Dios te bendiga y te guarde. Recuerda, estamos en un viaje, el viaje de la vida, y las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.